seguimos en la tarde de Radio Nacional Calafate y bueno, como siempre tenemos notas y en especial la nota de este momento tiene que ver nada más y nada menos que con un periodista, comunicador, cineasta mapuche. Estamos en contacto con Carlos el Puma Catrileo. Carlos, ¿qué tal? Adrián te saluda. Muy buenas tardes.
Marimari, Adrián, Marimari Compuché, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
Bien,
todas
bien.
Y todes.
Muchas gracias por saludarnos en mapuche, muchas gracias. Bueno, Carlos, tengo entendido que se ha desarrollado ya una conferencia de prensa, que pronto se va a desarrollar otra, con justamente motivo, ¿no?, de la importancia de los pueblos originarios en este censo que, bueno, hoy hablábamos tempranito, se va a llevar a cabo este miércoles en la República Argentina.
Sí, sí, así es. Hace un rato hicimos una conferencia de prensa en La Plata, en la sede de la CTA, por esto que vos estabas comentando, ¿no? La visibilización y el autorreconocimiento en este censo 2022, teniendo en cuenta que en el último censo del 2010 determinó que un porcentaje mínimo éramos de pueblos indígenas. Y nosotros desde ese momento empezamos a cuestionar de que el censo no estuvo bien realizado en aquel momento. Uh-huh. En este censo 2022 se logró meter la consulta sobre la identidad étnica cultural y que acá tiene que ver con nuestros pueblos, ¿no? Acá en Argentina vivimos alrededor de 40 pueblos originarios reconocidos por el Estado Nacional. Y siguen existiendo, con distintas vigencias, alrededor de 40 lenguas indígenas. Y entendemos que hay una invisibilización hacia nuestros colectivos, uh-huh, no solamente de pueblos indígenas, sino también afrodescendientes, inmigrantes. Y estamos haciendo esta campaña porque los pueblos somos muchos más que un número en las estadísticas. Los pueblos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, también somos parte de esta sociedad argentina, y por ende, que quede plasmado nuestra existencia y la cantidad de personas en el censo 2022, nos va a ayudar a generar y a proponer políticas públicas hacia nuestros colectivos.
Claro, claro, claro. A tu modo de entender, Carlos, ¿crees que este censo es más clarificador que el que se realizara en 2010 con respecto a los pueblos originarios, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente, totalmente, porque por primera vez se pregunta si una persona se considera descendiente o parte de un pueblo. Y si la respuesta es positiva, le consulta a qué pueblo pertenece y ahí se extiende, o sea, digo, se extiende porque también lo que estamos tratando de hacer también es el censo virtual, que ayuda a que las personas puedan contestar tranquilamente, ¿no?
Claro.
En el espacio y en el momento que se sientan más tranquilos, más cómodos, responder las preguntas a través del censo digital. O sea, teniendo en cuenta que a veces en los censos personalizados hay algunos lugares en donde suele ir gente que si bien está censando en ese momento y es censista, muchas veces no tiene que ver con los pueblos indígenas. Claro. Y no se toma el tiempo necesario que requieren los hermanos y hermanas para responder.
Claro, claro, claro.
Sobre todo teniendo en cuenta en las zonas más rurales, ¿no? En donde a veces los que llevan adelante los censos son la gente de gendarmería o el personal docente, en donde, o sea, bueno, vienen con otra idiosincrasia, entonces a veces como que hacen el censo muy rápido o dejan preguntas sin responder. Entonces, uh-huh, una forma de asegurarnos bien que vamos a responder como nosotros queremos es a través del censo digital. De todas formas, esta campaña de visibilización tiene que ver para que la gente también entienda que ante el censista, la censista, se tome su tiempo, uh-huh, y le consulte también a la censista, haceme la pregunta de la identidad étnico-cultural.
Claro, claro. Fundamental, ¿no? Fundamental para eso. En la medida de lo posible, ¿has podido tener contacto con algunos pueblos originarios? Vos me decías que hay alrededor de 40, para que justamente se tomen ese tiempo de poder atender el censista, que confíen también en que el censista que va a tocar a su puerta el miércoles o antes, ¿no? Porque en algunos casos han sido en zonas rurales, sea recibido y ellos puedan tomarse el tiempo para contestar todas las preguntas? ¿Han podido trabajar?
Sí, permanentemente venimos en charla con integrantes de distintos pueblos y organizaciones indígenas, porque venimos articulando desde hace mucho tiempo, no solamente las cuestiones del censo, también sino nos hemos encontrado en la lucha por la prórroga de la 26.160, que es la ley de arrendamiento territorial, y así como tantas otras luchas que llevamos adelante colectivamente. Nada más que en este caso nos focalizamos en las preguntas 22, 23 y 24 del cuestionario del censo, que es lo que tenemos más inmediatamente ahora, ya que el 18 se haría el censo presencial en la mayor cantidad de hogares, y hasta el 18 mismo es el tiempo para hacerlo de forma virtual. Así que sí, venimos en contacto con distintas organizaciones indígenas, comunidades e integrantes, porque esta es una campaña colectiva. Uh-huh. Y así como nosotros estamos en Buenos Aires haciendo estas conferencias de prensa, mañana vamos a hacer otra en Capital, en distintos territorios también hay hermanos y hermanas que lo vienen trabajando. Por ejemplo, en Tucumán, la Unión del Pueblo Nación de Aguita ha logrado meter censistas, los convocaron ahí para proponer censistas, entendiendo esta dinámica que hablamos hace un rato, ¿no?
Mirá vos, mirá qué bueno. ¿Y hay integrantes de las comunidades de pueblos originarios que estén o vayan a trabajar de censistas el miércoles?
Sí. Hay en distintos territorios, hay distintos integrantes, porque incluso hay indígenas que son docentes, claro. Hay indígenas que tienen sus cargos, sus roles, y que en esa fecha van a estar abocadas al censo. Uh-huh. Sí, hay de todos los pueblos, digamos, no hay ningún pueblo que haya quedado fuera del censo, porque también entender que habemos muchos indígenas que vivimos en la urbanidad. Por claro. ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, una claro. gran parte ya vivimos en la urbanidad, ¿no?
Claro,
o
claro.
sea, producto del despojo, de las campañas que se llevaron adelante, pero que hoy ya somos dos o tres generaciones que ya estamos en la urbanidad. Entonces, uh-huh. eso tampoco lo podemos evadir, y lo cual significa en esta toma de conciencia y de reivindicación identitaria que aún estando en la urbanidad y teniendo la profesión o el oficio que cada uno tenga, no dejamos de ser indígenas. No perdemos nuestra identidad, ¿no? Sino que uh-huh. en algunos casos se resignifica, o sea, producto de la contemporaneidad en la cual vivimos.
Claro, claro. ¿Cómo toman las comunidades de los pueblos originarios que se los tenga, digamos, que tome el censo para ellos esta relevancia tan importante que en tiempo pasado no ocurría? ¿Fue bien recibida, me imagino, este interés por saber más de ellos?
Sí, en realidad es un logro, es un triunfo, uh-huh. es un logro colectivo, porque esto no es que así surge por arte de magia o claro. porque alguien del Estado es bueno y dijo vamos a incluir a los indios. O sea, esto es un trabajo de militancia de las organizaciones indígenas que venimos hace años planteando la necesidad de quedar así plasmado en el censo, porque a las organizaciones también nos sirve saber cuántas personas somos, la cantidad, porque a la hora también de proponer políticas públicas, proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra gente, en muchas ocasiones siempre lo que se mira primero son los numeritos en el censo, ¿no?
Claro.
A ver cuántos somos, qué cantidad, si votamos, no votamos, o sea, todo juega a la hora de generar las políticas públicas. Uh-huh. Así que por eso lo vemos como un logro, porque ha sido una lucha colectiva que nos ha llevado un par de años, y esta vez, por suerte, si bien todavía les falta un poco más, ¿no? Pero es un avance, digamos. Es un avance que hace 10 años atrás no estaba.
Claro, claro. Igualmente hay que seguir trabajando, ¿no, Carlos? Hay que seguir
trabajando. Sí, totalmente. Y lo bueno de esto es que se va a preguntar en todos los hogares, O sea, ya sea desde Recoleta, por decirte un lugar, ¿no? Bien específico, porteño, en Recoleta, preguntándole a la gente si desciende de algún pueblo indígena, o sea, como en las zonas rurales y más inhóspitas también. Uh-huh. Eso es lo bueno del logro que haya quedado plasmado en el cuestionario, en los cuestionarios, digo, en ambos cuestionarios del censo, ¿no?
Claro.
Y que esta vez no se deje de preguntar, como en ocasiones anteriores, que solamente se preguntaba en las comunidades indígenas y en la urbanidad no se consultaba.
Claro.
Esta vez logramos que se consulte también en la urbanidad y a toda la población, porque quien escarba un poquito en su historia seguramente tiene un abuelo, una abuela, un vice o un tatarabuelo, tatarabuela perteneciente a un pueblo indígena, uh-huh. Solamente que la identidad indígena ha quedado como licuada o relegada y a lo que ha sido la construcción del discurso hegemónico, como que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no?
Claro.
O sea que si bien hay gente que desciende de los barcos, también hay gente que estamos acá desde antes, digamos.
Sí, sí.
Somos preexistentes al Estado, y lo mejor que le puede pasar a nuestra sociedad es el reconocimiento y el respeto de todas las culturas.
Claro. Carlos, ¿cómo está, ahora separándonos un poquito del censo, ¿cómo es la situación actual de los pueblos originarios en Argentina? Vos me decías recién que algo se ha progresado, ¿no? Más allá de la última década, ¿cómo es la situación con respecto a los pueblos originarios?
Bien, te cuento. Es bastante dinámica porque las comunidades, las organizaciones indígenas, más allá de haber articulaciones nacionales o a nivel federal, o sea, siempre tienen que lidiar con los poderes locales, tanto con los gobiernos provinciales como con los terratenientes y todo el armado que hay localmente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, se está llevando adelante el relevamiento territorial, que va por un poco más de la mitad, o sea, calculando que hay unas 2.000 comunidades indígenas en todo el país, digamos, ¿no? Es un relevamiento que, si bien está medio trabado, se ha avanzado un poco. A su vez también, en su momento habíamos logrado la instalación de radios indígenas. Ahora ya, eso está medio parado, pero estamos retomando nuevamente para que hayan más medios indígenas en los territorios. Por otro lado, se está llevando adelante el primer juicio ahí por La Verdad por un genocidio indígena, en este caso la masacre de Napalpí, lo cual abre una puerta muy grande en reconocimiento del Estado hacia el genocidio indígena, ¿no? Lo único que tendría que haber ahora es un pedido de perdón por parte del gobierno nacional hacia lo que fue y las políticas de reparación histórica, entre otras cosas, ¿no?
Ajá, totalmente. Bueno, y con respecto a la discriminación de los pueblos originarios, ¿en eso se ha progresado?
Mirá, sí, por suerte, digamos, se ha progresado bastante en el hecho de salir a cuestionar el racismo estructural, ¿no? Uh-huh. O la discriminación que muchas veces ocurre con nuestros pueblos, pero sobre todo porque son nuestros pueblos y nuestra gente la que se potencia al autorreconocerse y al encontrarnos, ¿no?, en diversas actividades. Es como que ya no se oculta tanto la identidad indígena como años atrás, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, en Chubut, o sea, yo soy del Chubut de Trelew, yo soy mapuche de allá. En Chubut, por ejemplo, y en Río Negro y en Neuquén también, hay escuelas donde las niñeces en cuarto grado, cuando prometen la bandera argentina, también prometen los bulfoyes, ¿no?, los símbolos mapuches y tehuelches.
Uh-huh.
Eso también es un avance, que dentro del sistema educativo se permita a las niñeces elegir qué bandera prometer.
Claro.
o a qué símbolo prometer lealtad. O sea, porque eso también, digamos, y en eso también venimos trabajando. Hace poquito realizamos el tercer encuentro internacional de Argentina, de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad. Y uno de los puntos fue esto, ver cómo se puede modificar la currícula del sistema educativo, o sea, para que sea más amplia y no que siga siendo monocultural como uh-huh. lo sigue siendo hasta hoy en día, digamos.
Claro.
En Argentina tiene que haber un cambio de paradigma, no solamente en la Argentina. Argentina, sino en todo el continente. O sea, pero estamos hablando de nuestro país y estamos acá, entonces militamos nosotros para que Argentina se reconozca como un Estado plurinacional y estamos tratando también de impulsar una reforma constitucional para el reconocimiento de todas las diversidades, que no somos minorías. No es como a veces nos tildan de minorías étnicas. Claro. Nosotros no nos consideramos minorías, nosotros somos parte del pueblo y somos parte de esta conformación social.
Totalmente, totalmente, Carlos. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Calafate, te mandamos un fuerte abrazo y a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando para que cada día haya menos discriminación y menos diferencia entre los pueblos.
Así es, vamos por la ampliación de derechos, nosotros venimos acompañando este proceso de ampliación de derechos y a su vez también venimos pidiendo, exigiendo y proponiendo que hayan más hermanos nuestros en ocupaciones de distintos cargos dentro de la estructura del Estado, que es la única forma de lograr un Estado plurinacional en Argentina. Así que muchísimas gracias por el espacio, un abrazo grande para todos, Peu Calial.
Abrazo grande, Carlos, muchas gracias. Ahí está entonces la charla con Carlos Catrileo, periodista, cineasta, periodista de Telam. Y bueno, es justamente la importancia de este censo 2022 para los pueblos originarios y que de la manera en que se los tiene en cuenta y por lo que han trabajado, ¿no?